Pues el año pasado se presentó el libro blanco Salud y Género. Ha sido elaborado por el Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación y no están solos, cuentan con la colaboración de un comité científico de expertos, expertas y también el apoyo de varias empresas del sector sanitario. ¿Qué busca este texto? Pues abordar las desigualdades sanitarias que tienen relación con el género y, claro, el objetivo es crear una hoja de ruta, podemos decir, para un sistema de salud que sea más justo y equitativo en todo el Estado. Bueno, pues ahora recientemente se acaba de presentar el capítulo Obesidad y Mujer. Lo han realizado varias doctoras y nosotros pues, nos acogemos ahora a la voz de una de ellas, que es Clotilde Vázquez Martínez, que es jefa de Endocrinología y Nutrición en la Fundación Jiménez Díaz. Y bueno, pues vamos a pasar un poco sobre algunos aspectos de una temática que podríamos decir es muy amplia, porque al final en las diferentes etapas de la mujer una situación de obesidad incide en muchísimos aspectos y momentos de la vida. Saludamos lo primero a nuestra invitada Clotilde, bienvenida.
Muchísimas gracias. Siento muy bien hallada.
pues estupendo, entonces. Aquí estamos las dos con la compañía de la audiencia de Radio Popular para que, bueno, pues nos cuentes algunos detalles de lo que habéis aportado al estudio. Que mencionaba al inicio que una situación de obesidad en una persona, en una mujer, en este caso hablamos de mujeres, pues empieza a manifestar algunas consecuencias o a programar en tu organismo algunos problemas que quizá aparezcan después, pero que bueno, que se van tallando un poquito ahí, ¿no?, en lo que va a ser nuestra historia de salud.
Pues sí, la verdad es que casi todas las enfermedades, pero la obesidad como enfermedad metabólica compleja, de manera muy importante, tiene rasgos muy diferenciales entre el hombre y la mujer, sí. Y no han sido resaltadas suficientemente. Podemos decir así, sin victimismos, pero sí. Sí podemos decir que la mujer se lleva la peor parte. Se lleva la peor parte porque la mujer está mucho más proclive, incluso biológicamente con más facilidad y permisividad a acumular grasa para facilitar la procreación o para asegurar la procreación, que es un poco lo que, digamos, como especie, ¿no?, llevamos esa impronta, ¿no? La mujer tiene además unas fluctuaciones hormonales a lo largo de la vida, desde la adolescencia hasta la menopausia, tremendas, ya en los ciclos menstruales, pero luego, pues si hay embarazos, si hay tratamientos de fertilidad, en la menopausia, y cada cambio hormonal, esos cambios también influyen muchísimo, no solo en la esfera metabólica, pero también en la psicoemocional, y al final es mucho más fácil ganar grasa. Uh-huh. Y además tenemos un sesgo y una estigma que también nos condiciona mucho y a veces nos perturba mucho nuestra calidad de vida e incluso nos empeora la obesidad, que es que está muy mal vista, está peor vista en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces, esa lucha contra tener una imagen corporal, diríamos, no normativa, ¿no?, cuando la mujer tiene un poco de sobrepeso o quizás una obesidad, que es una enfermedad, pues nos obsesiona tanto a las mujeres que finalmente también ese circuito de obsesividad, de búsqueda, de hacer todo tipo de dietas y tal, se vuelve en contra del buen manejo de la enfermedad. O sea que sí que es verdad que lo tenemos más difícil.
Sí, es verdad. Es más trabajoso, tiene que serlo por nuestra parte. Fíjate que algunas veces se nos ha acusado de excesos de coquetería, siempre estáis con las dietas y bueno, se nos han hecho comentarios a veces bastante ingratos cuando hay un telón de fondo bastante más importante, ¿no? Que
importantísimo, bueno. Sí. Uh-huh. Sí. De hecho, o sea, muchísimas mujeres. Mi marido se pone con mi misma dieta, uh-huh, y en un mes ha perdido 10 kilos y yo uno.
Ya.
Pero es así, el hombre generalmente es, bueno, más corpulento, o sea, si tiene mayor estatura, pues bueno, tiene un metabolismo basal mayor, pero ya lo tiene per se porque el hombre tiene más músculo que la mujer. Y esa diferencia de músculo, si no luchamos contra ella, es decir, si no tratamos de que no nos disminuya a la mujer, pues con cada situación que pasamos de cambio hormonal y de paso del tiempo, nos disminuye más aún, y sobre todo en la menopausia. En la menopausia todos sabemos que se tiende a engordar, a ganar grasa en torno a la cintura por falta de estrógenos, pero lo que no se ha comunicado tanto es que también por la falta de estrógenos disminuye el músculo. Entonces, esa disminución de esa menor masa muscular hace que tengamos un metabolismo, o sea, una generación de calor, por decirlo así, diario, muchísimo menor que el hombre, porque la mayor parte de nuestras calorías de cada día se nos van en mantener el tono muscular, aunque no nos movamos. Simplemente mantener el tono muscular es una parte muy importante. Si la mujer tiene mucho menos músculo, pues a lo mejor tiene como unas 300 o 400 calorías menos de metabolismo basal que el hombre de su misma edad. Con lo cual, la facilidad para acumular grasa, para hacer balances positivos, es mucho mayor.
Eso explica unas cuantas cosas, ¿eh? Que a veces no se sabían. El principio de este recorrido puede estar a veces en esta relación de la obesidad y las hormonas, o especialmente hormonas sexuales, en que el hecho de que la primera regla aparezca más prontito, si tienes obesidad.
Pues aparece más pronto porque sí, porque el tejido graso no es un almacén así como una despensa inerte, sino que es un tejido que, dependiendo además de dónde se localice, tiene unas características distintas, pero siempre segrega sustancias que se consideran casi pues hormonas, algunas ya muy conocidas, y que es apasionante ver cómo la investigación va buscando qué se puede hacer para que no nos perjudiquen, como por ejemplo la leptina, que fue las adiponectinas en general, la grelina. Bueno, entonces ese tejido adiposo, además de esas hormonas, se sintetiza hormonas sexuales también, mucho más débiles, mucho que digamos con menos actividad que el ovario, pero también las sintetiza, y entonces favorece el que bueno, pues empiece a funcionar el ciclo de ovulación, que constituye la primera regla, ¿no? Y entonces muy interesante intentar que estas niñas que tienen un sobrepeso a menos 9, 10 años, pues que con ejercicio físico y con un poco de recomendaciones, pues no luchen contra ese sobrepeso, para no iniciar antes de lo que toque, vamos, antes de los 11, 12 años, a tener sus reglas. En Puerto Rico hace unos 20 años, hubo una epidemia de pubertad precoz, que desgraciadamente afectó a muchas niñas, y era por la alimentación, por unos alimentos, carnes que estaban muy hormonadas. Entonces sí, influye mucho eso.
Sí,
entonces hay que procurarse.
Sí, tener es verdad, un poquito de conciencia en principio, ¿no? De qué se ocurre, que muchas veces igual, pues yo creo que no la ha habido, ha habido poco, se está comentando esto desde hace un tiempo, pero es cierto que hay cosas todavía muchas que ignoramos en este sentido, y de lo que la obesidad, ¿verdad?, produce en nuestro organismo. Porque luego Clotilde, pues a los ciertos años, unos cuantos después, según lo que vivimos, bastantes años después, igual a veces demasiados, llega el momento pues de un embarazo, o bueno, la época de fertilidad, claro, donde ha de surgir. Y en la obesidad no va a favor de obra tampoco ahí, ¿no?
No. Primero, que dificulta la fertilidad. No, sobrepeso leve normalmente no, pero bueno, si hay algún problema de fondo de fertilidad, desde luego el tejido adiposo empeora, también por su secreción hormonal. Entonces, una de las cosas que se hace en la mujer en las unidades de fertilidad o de fecundación in vitro es intentar que se pierda bastante grasa para mejorar las tasas de fecundación, porque lo dificultan. Pero es que en el embarazo se sabe que la obesidad y el embarazo hace que el embarazo tenga muchísima más patología, se puede hacer una diabetes gestacional con mucha más facilidad, de hecho se hace hipertensión arterial, que es muy grave, puede llegar a una preeclampsia y, bueno, pues tener consecuencias en la descendencia, ¿no? Es decir, que el embarazo de la mujer con obesidad es un embarazo de riesgo. Por eso es importante luchar contra esta enfermedad y tener las herramientas suficientes para ayudar a la mujer para que pueda superarla, ¿no? Los descendientes de mujeres o muy obesas, los niños también pueden tener problemas, pueden tender a la obesidad precisamente porque han vivido en ese ambiente maternal, materno-fetal, con una gran cantidad de sustratos y de hormonas también, que puede hacer que luego ese niño genéticamente tenga una facilidad mayor, ¿no? Epigenéticamente, perdón, no es genéticamente, sí, porque eso no va en la impronta genética, sino, digamos, en esos acompañamientos, sí, que tenemos los genes que modulan el funcionamiento de los mismos.
Bueno, pues parece que portan, sí, información, ¿no? Que al final portan información, ¿no?
Eso es, portan, sí, información para bien o para mal, ¿no? Sí. O sea que sí.
Bueno, estoy pensando también que, claro, llegan momentos de la vida que son muy determinantes en todo esto, porque si avanzamos, nos llegamos a etapa de premenopausia o menopausia en sí, y ahí eso es todo un mundo también, ¿no? Esos estrógenos que a veces igual, claro, nos han venido bien ahora o mal, pero ahora se van y se echan en falta en ciertos aspectos, porque de algunas protecciones que nos daban, pues nos dicen adiós, ¿no?
Pues es tan importante que, sin decir el porqué o sin encontrar claramente el porqué o sin, mejor dicho, yo como endocrino ya veterana puedo decir que de siempre se ha sabido que la mujer está protegida de la enfermedad cardiovascular porque tiene estrógeno, sí, que la mujer está protegida, bastante protegida frente al hombre, de la diabetes porque tiene estrógeno. Pero el problema es que cuando llega la falta de estrógenos de manera más o menos brusca, que es la menopausia, que en las mujeres es mucho más brusca que en otras, resulta que toda esa protección se pasa y entonces hay un riesgo que se multiplica por 5 o incluso por 10. Y por eso la mujer, pues la primera causa de muerte de la mujer postmenopáusica es la enfermedad cardiovascular, el infarto, el ictus o la insuficiencia cardíaca, no es el cáncer de mama. Sí. Entonces, todo eso se sabe, sin embargo nadie había puesto el foco en decir, bueno, vamos a intentar que la mujer, no, qué le ocurre por el hecho de no tener estrógenos y cómo podemos evitar que ese riesgo se multiplique tanto, porque realmente nos convierte en personas muy vulnerables desde el punto de vista metabólico, cardiovascular, e incluso pues también psicológico, porque la menopausia, sí, claro, también, sí, la falta de estrógenos, perfecto, también influye en entonces, bueno, pues un poco lo que nosotros aportamos en el libro es que hoy día la mujer puede consultar si es viable y si es bueno, recomendable una terapia hormonal de reemplazo, que hoy en día son terapias pues bueno, con dosis muy muy prudentes, pero que son suficientes para enlentecer y atenuar esa falta brusca de estrógenos que tiene esas consecuencias tan negativas, y además desde unos años antes, o si no, desde el momento que te viene, saber que aun comiendo lo mismo se tenderá a engordar, por tanto hay que reprogramar un poco la alimentación y sobre todo aumentar mucho la actividad física, porque ciertamente si se hacen esas cosas, las tres o incluso solo la alimentación y la actividad física, sabiendo que no es porque seamos culpables porque después de la menopausa comemos más, no, es que el hecho de no tener estrógenos nos predispone a acumular grasa y además en la zona peor, que es la abdominal, que es la que más influencia tiene sobre la aparición de diabetes, de hipertensión, de colesterol elevado y de todos los factores de riesgo cardiovascular. Por tanto, hay que saberlo y estar muy preparados. Por eso nosotros hemos querido, pues no sé, resaltar mucho y hacer mucho hincapié a la mujer en las fases de cambio hormonal. Hay que mimarla, hay que saber que están pasando cosas y que hay que intentar que esas cosas que pasan no tengan consecuencias negativas, sea en el embarazo, sea en los tratamientos de fecundación o sea luego en la menopausia.
Eso es. Estaba pensando en ese catálogo de efectos especiales que tiene la menopausia, que es verdad que se parece una película mala, que tiene un montón de historias muy molestas. Estoy pensando en uno de los síntomas más comunes, que son los sofocos, que bueno, sí, llevan a maltraer a muchas mujeres, a muchísimas, la verdad. No sé si la actividad física o la propia nutrición, todo esto, ¿podría hacer también que eso bajara? O por muy bien que te portes, ese u otros síntomas no seguirían más o menos igual.
Pues la verdad es que los sofocos están presentes en prácticamente el 75% de la mujer menopáusica, pero con muy, muy diferente intensidad. Sí. Entonces, las intensidades graves realmente pues es necesario poner tratamiento, o bien tratamiento hormonal o nuevos tratamientos que hay para mitigarlo, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que una serie, comer más sano, tomar suficientes líquidos, pues lo que siempre se ha dicho, llevar ropa ligera y hacer actividad física de fuerza,
de fuerza,
de cardio,
eso, sí.
De fuerza, sí. Es que es curioso cómo hemos tenido esa falta de conocimiento, uh-huh. Incluso se ha estado muchísimos años favoreciendo nada más que la actividad aeróbica, ¿no? Porque tiene muchas ventajas, pero específicamente sobre la lucha contra la pérdida de masa muscular, porque el ejercicio aeróbico nos va bien para el sistema cardiovascular, para el corazón, es estupendo para la circulación, pero no hace mucho músculo. Lo que hace músculo es la fuerza, y el músculo, como lo estamos perdiendo, necesitamos recuperarlo. Y luego tiene un efecto general a nivel del sistema nervioso autónomo, que atenúa un poquito los sofocos en general. Y bueno, pues contribuye. Uh-huh. No se puede decir que sea en todas las personas, no se les puede decir esto va a ser el remedio total, pero sí que es una mitigación.
Uh-huh. ¿Y qué dirías tú? Porque ahora, bueno, es verdad que vemos muchísima población, se le llama, ¿no?, la nueva pandemia, la de la obesidad, y vemos mucha población infantil, juvenil y adulta, pues que muchas veces el sobrado de peso es muy elevado, sobra mucho peso ahí. Y yo veo a veces pues gente muy joven, gente en edad de juvenil, que tienen ya un esfuerzo muy añadido con llevar pesos muy grandes en su propio organismo, y a veces, pues bueno, ya se ve ahora pues con la ser inclusivos y, bueno, por respetar identidades diversas,
sí,
¿no?
Sí.
Pues bueno, pues yo soy así, yo soy feliz, y a mí que no me digan, pues bueno, vale, lo entiendo, ¿no? Pero por otro lado, y pienso a veces en los responsables de la salud o como vosotros, digo, ¿eso qué les diríais? Porque si estarás muy feliz, pues, pero estás comprando muchos boletos de problemas serios,
eso,
¿no?
Eso es. Lo que, la verdad es que a lo largo de estos años, pues las consejerías de educación, de sanidad, el propio ministerio, entidades, instituciones, pues bueno, de otra índole, han hecho campañas contra la obesidad infanto-juvenil, porque realmente el problema es muy grave. El tema es que no acaban de tener muchos resultados, probablemente porque las redes sociales, el sedentarismo, la forma de relación y los juegos, los videojuegos, y la forma, la presión que hace la industria alimentaria de alimentos pues no adecuados para la salud, es tan fuerte que es que en un anuncio solo se ha cargado.
Sí, es verdad, con ese impacto que tienen. Sí,
es que es tremendo. Entonces, claro, aquí es una lucha desigual. Que en algunos países han legislado en contra de bueno, en España se ha legislado en contra de los kioscos, vamos, de los expendedores automáticos de comida pues preparada en los colegios y tal, o sea, han hecho cosas, se ha intentado, pero tendríamos que ser mucho más persistentes, tener mucho más marketing también, las personas responsables sanitarios, y hacer un esfuerzo también los adultos que convivimos con niños para comer nosotros mejor. O sea, comer bien es no comer mal. Todo el mundo sabe lo que es comer mal. Comer mal es comer en base a alimentos que están ya precocinados, que tienen mucha sal, que tienen mucha azúcar, que están riquísimos, pero que como excepción no lo podemos permitir, pero como regla, como base de nuestra alimentación, son realmente algo que nos hace adquirir enfermedad. Me acuerdo hace unos 10 años, antes del COVID, se presentó una película de una persona que empezó a comer todo comida preparada y cómo iba enfermando, pero en meses, ¿no?
Su sí, tensión, la recuerdo.
Cómo subía.
Sí, sí.
Entonces, por no hacer propaganda de lo que comía, pero la comida inadecuada es tóxica. Es tóxica, además, multifactorialmente. Primero porque en sí mismos los ingredientes, demasiada grasa, demasiado azúcar, demasiada grasa súper saturada. No solamente es la grasa, es peor que una grasa de un tocino, de una mantequilla. Son grasas que elevan mucho el colesterol y otros lípidos que son aterogénicos, es decir, nos predisponen mucho a la arteriosclerosis, y además no contienen otras cosas muy importantes para la salud. Si uno come eso, no come fibra, no come vitaminas, no come minerales, o sea, es calorías vacías a base de proteínas, bueno, de la calidad que sean, y muchísima grasa, mucha sal y mucho azúcar. Y claro, eso es una bomba. Sí. Eso es una bomba.
Eso es, pues...
Y además tiene elementos adictivos, porque casi todos los ingredientes que se ponen en las comidas que se cogen, los snacks, las comidas preparadas, tienen pues elementos que hacen que luego uno pues le apetezca más comer y no le apetezca comer un plato de lentejas, porque claro, no tiene ese sabor tan fuerte.
Está claro, desde el propio empaquetado, ¿no? Con esos colores y formas tentadoras hasta después.
La forma de abrir el cluck, esto crujiente, ¿no? Pues todo eso, bueno, pues es adictivo. Entonces, claro, pues hay que plantearse que de la misma forma que lavarse los dientes, pues luego ya se convierte en una costumbre, que es que si no uno está incómodo, pero hay que adquirirla y a veces es con disciplina, pues el comer bien es lo mismo. Y luego, eso sí, veo uno gente joven que luego ya no sabe, ya no puede comer mal porque le sienta mal, porque ya ha hecho el hábito bueno, ¿no? Bueno, no es tan agradable.
Está claro, está claro. Bueno, pues siempre se ha dicho aquello de lo que no mata engorda, como si fueran dos cuestiones incluyentes o excluyentes, ¿no? Y al final resulta que al final tienen una vereda muy parecida, ¿verdad? Son autopistas paralelas, ¿no?
Sí, nos van matando entre comillas y nos engordan encima.
Es verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, pues son esfuerzos muy compensatorios, creo, los que podemos seguir haciendo para conseguir que la obesidad no marque nuestras vidas, las de las mujeres que hablábamos hoy, ni las de los hombres, obviamente tampoco, pero en cualquiera de nuestras etapas. Por lo tanto, bueno, pues son algunos de los temas que trata ese capítulo de obesidad y mujer en el libro blanco de Salud y Género. Así que le agradecemos a la doctora Clotilde Vázquez Martínez, que es jefa de Endocrinología y Nutrición en la Fundación Jiménez Díaz, que nos haya dado este recorrido por algo que tenemos que tener muy en cuenta, es prioridad esencial para todos nosotros. A veces la aparcamos o la relegamos y en esos momentos pensad que estamos haciendo mal. Así que, Clotilde, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y por difundir todos estos mensajes que pueden ayudar mucho.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.